La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas y lluviosas tardes. Les saludamos con mucho gusto todo el equipo de Metrópoli al Día. Mucha precaución, por favor, para circular en las calles de la ciudad. Hay complicaciones en diferentes puntos, así es de que le invitamos a que sea usted muy prudente. Por favor, se trata al final del día de su seguridad, Así es de que, por favor, tómelo con calma. Hay situaciones que ya no se pueden cambiar. Y por ponerse o componerse de loco, histérico, neurótico, la verdad es que no va a resolver nada. Estése tranquilo porque ya no queda de otra más que esperar que pasen efectivamente las inundaciones, las afectaciones viales para que usted pueda llegar a su destino. Gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos con el resumen informativo. La intensa lluvia registrada esta tarde en la zona metropolitana de Guadalajara provoca severas inundaciones y afectaciones viales, principalmente en el sur de la ciudad. Refuerza la Secretaría de Salud las acciones de combate contra el dengue en Tonalá y Tlaquepaque.
La zona metropolitana de Guadalajara tiene a Tlaquepaque y a Tonalá con algo de intensidad epidemiológica.
Propone Morena reducir el número de candidatos en elecciones judiciales.
El proceso de selección tiene que ser más rígido, no puede haber tantos candidatos, eso dificulta la información, el conocimiento y todas las irregularidades, hubo casillas anuladas.
Falta de equidad y transparencia, las razones por las que Tlaquepaque no entró al CIAPA de la basura.
Crear otra OPD cuando la existente, el Estado no ha podido tener el control administrativo. Es un desorden el CIAPA, está quebrado.
Jalisco presenta una tendencia al alza en la violencia homicida, según el informe mensual Violencia y Pacificación a Nivel Local, publicado por la organización México Evalúa. Entregan alarmas y sistemas de videovigilancia a 75 escuelas públicas de Zapopan.
Tenemos que prevenir para que no suceda nada y estar preparados, ¿no? Hay mucho vandalismo, lo que sí, en épocas de vacaciones hay mucho vandalismo.
Asesinan a un hombre y lesionan a una mujer durante un intento de robo en Tonalá. Rescatan a 18 víctimas de trata laboral en Jalisco. Hay un detenido. Niño de 12 años pierde dedos de la mano tras explosión de pirotecnia en Zapopan. Vinculan a proceso a 5 policías de Zapotiltic por abuso de autoridad. Reubican a 3 cocodrilos localizados en calles de Puerto Vallarta. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto a mi compañera Berenice. ¿Cómo estás, Bere Flores? ¿Sabes en quién estaba pensando? En Luz Balvaneda. Le mandamos un saludo a Luzacita también. Pero, Bere, tú no seas amarranavajas. Osvaldo Estrada le saluda allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, en esta tarde lluviosa, hoy es día de San Juan, por cierto, ¿verdad? Felicidades a todas las personas que llevan el nombre de Juan. Y pues tal parece que como es ya la tradición, se está cumpliendo porque está lloviendo, ha estado lloviendo intensamente prácticamente toda la tarde. Y pues esto ya ha generado algunas afectaciones. Está lloviznando en algunos puntos. Digamos que la lluvia más fuerte ya se detuvo hace algunos minutos, pero pues ya dejó severas afectaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Citeur informa la suspensión parcial de la línea 1 del tren ligero con servicio provisional de Auditorio a Santa Filomena debido a inundaciones en las estaciones España e Isla Raza. También se reportan altos niveles de agua en 8 de julio y la calle 3, así como en López de Legazpi en la zona industrial. De igual manera, las laterales del periférico en su cruce con López Mateos permanecen anegadas, al igual que el paso a desnivel. En Miramar, una camioneta quedó atrapada en un socavón en Avenida Las Torres, mientras que en el oriente de la ciudad también se presentan encharcamientos en periférico. Así pues las cosas con esta lluvia que ha caído y sigue cayendo, si usted quiere, de manera más leve, pero constante, continua, en el área metropolitana de Guadalajara. Y por cierto, el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Mauricio López, pues él confirmaba desde la mañana que en lo que restaba de este martes, o en lo que resta de este martes, habrá tormentas eléctricas y lluvias generalizadas en Jalisco, incluyendo la costa. Así es de que, bueno, pues ahí está el pronóstico haciéndose efectivo o haciéndose realidad, si usted lo quiere ver de esa manera. Y por otra parte, hablar en cuanto a afectaciones, pero ya en otro tema. En este caso le estoy hablando del huracán Eric, que las lluvias provocadas por los remanentes justamente del huracán Eric generaron al menos 40 derrumbes en distintos tramos de la carretera federal 200. Atención por si usted fuera a viajar entre Melaque y Puerto Vallarta. Entre Melaque y Puerto Vallarta, eso lo informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Hasta ahora se han retirado 13 derrumbes que afectaban el tránsito vehicular y continúan los trabajos para limpiar 27 más, en su mayoría derrumbes menores que se localizan en cunetas, drenajes y taludes. Así es de que también, bueno, en la carretera federal 200, ahí están estos 40 derrumbes, 13 ya han sido retirados, se sigue trabajando en los otros 27. Gracias por acompañarnos y como siempre esperamos aquí su comunicación a través de las líneas telefónicas, a través de WhatsApp o Telegram. Díganos cómo le está yendo a lluvia. Si considera que hay algo importante a informar, que el resto de nuestra audiencia deba de saber, precisamente cuando tenemos esta clase de conflictos generados por el temporal, mucho nos ayudará usted y usted que en diferentes puntos están y pueden ser nuestros ojos. Vamos a hacer la pausa y volvemos. En este momento se mantiene la alerta por brotes de dengue. Particularmente, Tonalá y Tlaquepaque son los municipios metropolitanos con mayor intensidad epidemiológica de dengue, por lo que se reforzaron las acciones de descacharrización en espacios públicos. Esto lo confirmó el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.
Tiene Autlán, tiene Puerto Vallarta, pero estos dos municipios tenían más hace 4 semanas epidemiológicas. Y con las acciones que implementamos, estamos, bueno, entre comillas, enfriando esos dos municipios. La zona metropolitana de Guadalajara tiene a Tlaquepaque y a Tonalá con algo de intensidad epidemiológica.
Atención, pues, Tonalá y Tlaquepaque, chequen ese tema, la ciudadanía. Pérez Gómez indica que desde hace 2 semanas AMECA registra intensidad epidemiológica de dengue, por lo cual, además de reforzar la estrategia de combate, se pide a la población que retire cualquier depósito de agua limpia que pudiera convertirse en potencial criadero de mosquitos. Así es de que, bueno, ahí están poniéndole nombre a los municipios que están particularmente con un grado de dificultad con esta enfermedad del dengue. Y bueno, si el dengue se ha convertido en una enfermedad de las grandes metrópolis, es porque en los meses de calor con agua aumentan los riesgos. Esto lo señaló también el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.
El dengue se convirtió en una enfermedad de grandes metrópolis, en una enfermedad que, por ejemplo, para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, pero de otras zonas metropolitanas en el país, es en donde ha predominado, y es que influyen varios factores. Podría haber cambios en el comportamiento biológico del vector, pero también la temperatura, precipitaciones pluviales, el cambio climático.
Pérez Gómez aclara que si bien en temporada de lluvias aumentan los riesgos de contraer dengue, el mosco no descansa ni en invierno, como se confirmó con el número de casos registrados en enero del 2025. Pues sí, ya el dengue está primavera, verano, otoño, invierno. Así de fácil, así de fácil. Y vayámonos ahora con otras cosas que también le queremos presentar. Están urgiendo hacer ajustes a las elecciones del Poder Judicial en México. En este caso, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Marc Hernández nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Marc? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Comentarte que el día de hoy el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, acudió al Congreso del Estado de Jalisco para reunirse con algunos diputados y diputadas morenistas justamente para abordar distintos temas. En el marco de esta visita, comentarles que pues brindó una entrevista a los medios de comunicación donde pues se le cuestionó sobre el tema de la reforma judicial en Jalisco y la situación por la que no se ha aprobado, y uno de los temas justamente fue la situación de las tómbolas y en este caso también el uso de acordeones y demás. Esto pues en el marco para elegir, y lo cual pues desató bastante polémica, principalmente previo, pero también durante la jornada electoral del pasado 1 de junio. Y en este caso el legislador pues consideró que debe de haber menos candidatos que compitan en futuras elecciones judiciales, tanto federales en este caso como en las próximas que se podrán llevar a cabo aquí en Jalisco, recomendando justamente que se revise también además la labor de los comités de evaluación. Recordemos que pues en el caso del Poder Judicial de la Federación, de la elección, se establecieron comités de evaluación por cada poder, es decir, 3, los cuales pues analizaron, o en teoría se encargaron de analizar, evaluar cada perfil de cada aspirante que compitió o que aspiraba a formar parte del Poder Judicial, aunque pues parece que estos filtros, y según lo ha mencionado incluso el mismo INE, el Instituto Nacional Electoral, pues al parecer pues no fue suficiente, ya que pues hubo candidatos que no cumplieron con algunos de los requisitos. Por lo tanto, pues pide que se revise la labor de estos para evitar que se repitan hechos, como ya les comentaba, el tema de los acordeones, y fomentar principalmente el conocimiento para la ciudadanía sobre las aspirantes. Escuchemos parte de lo que dijo Alfonso Ramírez Cuellar al respecto.
Yo creo que el proceso de selección tiene que ser más rígido. No puede haber tantos candidatos, eso dificulta la información, el conocimiento y todas las irregularidades. Hubo casillas anuladas y todas las irregularidades tienen que ser resueltas por el tribunal. Creo que necesitamos valorar bien, tomar las lecciones que nos dejó esta elección.
Ahí está lo que dijo el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, uno de, justamente de los que pues más peso tiene allá en la Cámara de Diputados en el caso de la bancada morenista. Y justamente el legislador señaló que esta situación, este tema ayudaría a evitar que los poderes judiciales locales principalmente pues sean capturados en un futuro por los distintos grupos políticos en el poder, aunque pues posteriormente también mencionó que los ganadores y ganadoras de la elección deberán de ser evaluados y estar mayormente vigilados por parte de la ciudadanía para garantizar que cumplan con su desempeño de forma adecuada. Y finalmente, también abordando el tema de las actividades que se están llevando a cabo allá en la Cámara de Diputados, o en el Congreso de la Unión en este caso, por el tema del periodo extraordinario, aseguró e insistió en que se discutirán reformas como la eliminación del fuero, aprovechando para pues criticar nuevamente el caso del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, quien pues fue protegido con el tema del fuero para evitar que pues acudiera o que fuera investigado por parte de la Fiscalía del Estado de Morelos. Bastante crítico, cada que se le cuestiona sobre el tema, pues ha señalado aquella situación, lo que sucedió con Cuauhtémoc Blanco, pero pues por lo pronto en este caso se pronunció principalmente sobre el tema de la reforma judicial. Mercedes, mi reporte.
Te agradezco enormemente la información, Marc.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información.
Que estés muy bien, Marc Hernández. Bueno, pues ahí urgiendo a hacer ajustes a las elecciones del Poder Judicial en nuestro país. Que, por cierto, hablando de la elección judicial, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acusó a los consejeros del INE que votaron en contra de no validar la elección judicial. También adelantó que presentará una reforma electoral. Mi compañero Arturo García Caudillo nos informa a detalle. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Arturo.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy arremetió en contra de los 5 consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron en contra de validar la elección judicial. Ya saben que con todas las irregularidades que se cometieron, con pues todas las prácticas que parecía que habían sido desterradas de este país en estas elecciones y que se dieron justamente en esta elección judicial, independientemente de que la participación ciudadana fue mínima, fue muy magra, pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que esos 5 consejeros no están actuando en favor del pueblo y están actuando en favor de sus intereses políticos. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Entonces sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra de el gobierno, de la cuarta transformación, hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o qué se presente.
Más o menos de lo mismo acusaban o acusan a la mayoría de los consejeros, perdón, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y anunció la presidenta Sheinbaum que, como lo prometió como parte de los compromisos al asumir el encargo como presidenta de la República, pues llevará a cabo una reforma judicial y lo hará muy pronto, presentará muy pronto la iniciativa al Congreso de la Unión. Esto y la forma en la que han venido trabajando, particularmente en lo que tiene que ver con la convocatoria al periodo extraordinario de sesiones que se está llevando a cabo ahora mismo en el Congreso de la Unión, dice el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, que no es otra cosa sino un blindaje para que Morena se eternice en el poder. Vamos a escuchar justamente a Rubén Moreira.
Bueno, lo que estamos viendo, y eso hay que ponerlo en el centro, es la construcción de un blindaje para mantenerse en el poder a perpetuidad. Eso es lo que estamos viendo. Cuando hacen este tipo de reformas atropelladas, hay que observarlas como un gran rompecabezas. Aquellos cubos que eran un rompecabezas y que se armaban, unas están conectadas con otros, y eso lo ha visto la bancada. Hay una conexión entre la ley de seguridad contra la ley de la guardia sobre la ley de telecomunicaciones. Están construyendo un gran blindaje para nunca salirse del poder, para cuando el pueblo quiera que ellos rindan cuentas, como en otras naciones, decir, pues este es el resultado y se acabó. Así es.
A esto hay que sumar, dice Rubén Moreira, las críticas que hace la titular del Ejecutivo y Morena en general sobre el INE y, por ejemplo, el solo hecho de haber dicho hoy por la mañana que 8,000 millones de pesos era una exageración para llevar a cabo la elección judicial, siendo que le habían recortado pues más de la mitad del presupuesto solicitado y necesario, dice Rubén Moreira, no es posible que habiendo tenido que llevar a cabo una elección con la mitad de las casillas y con recortes en todos sentidos hasta de papel para que la elección o porque la elección a final de cuentas se llevó a cabo pero con muy pocos recursos, pues entonces dice Rubén Moreira, esto nada más es un antecedente y nos deja ver lo que estaba pensando el Ejecutivo, lo que está pensando en Morena, que es justamente de plano quitarle más recursos al instituto, de plano hacerlo más pequeño y que simple y sencillamente funcione en favor de lo que ellos buscan. Y por eso insiste Rubén Moreira en que todas estas acciones, estas legislaciones, estas reformas, estas modificaciones a la ley, pues no tienen otra cosa sino visos de que Morena quiere eternizarse en el poder. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Permítanme leer algo de la comunicación de usted. La señora Torres dice, escuché que la línea 1 está suspendida. ¿Me puedes decir de dónde a dónde? Ya se reanudó el servicio en la línea 1 de Mitren, ha sido restablecido y la operación de trenes se desarrolla con normalidad en todas las estaciones, de acuerdo a lo que reporta Citeur Jalisco. Señora Torres. Elena González dice, sugerencia a los automovilistas con estas lluvias, que le bajen a la velocidad para que no mojen a las personas que esperan el camión. Hay que tener empatía. Totalmente de acuerdo con usted, Elena. Definitivamente. Creo que pues no nos cuesta absolutamente nada. Rosy nos dice, en la colonia Talpita está muy fuerte la lluvia, que tengas una buena tarde, igualmente para usted. Hola, muy interesantes sus informaciones, me gustó mucho la efeméride de hoy, pero no lo conocía. ¿Me podría escribir el nombre del guitarrista británico? Con mucho gusto, Lulú, ahorita se lo escribo, es Jeff Beck. Bueno, ahorita se lo escribo, aguánteme tantito y se lo escribo con mucho gusto. Buenas tardes, ¿y por qué Estados Unidos no deporta a los chinos, japoneses y a los europeos? Vaya que hay muchísimos, hasta colonias de chinos hay en varias ciudades de Estados Unidos. ¿Qué nos dicen por aquí? Buenas tardes, Lázaro Cárdenas, a vuelta de rueda del Álamo a López Mateos en ambos sentidos. Inundación a la altura del Parque del Deán. Sí hay paso por carriles centrales, pero muy lento. Saludos atentamente, el Escalera. Gracias, Escalera, por el reporte, muy completo. Buenas tardes, ¿ya saben si ya se restableció servicio en mi macrocalzada? Sí, ya se restableció. ¿Qué más tengo aquí? General Romo Vital, recordando canción que el mero día de San Juan. Bueno, pues eso es justamente lo que dicen, ¿no? Y bueno, otro mensaje, te agradezco. Jeff, sí, tomamos en cuenta las sugerencias. Nos pusieron aquí a Jeff Beck. Muchas gracias. A ver cuándo sale la de Raquel Olmedo y la Jacaranda. Saludos, soy Miguel Ángel González. Gracias, Miguel Ángel. Créame que tomamos en consideración las sugerencias. De verdad, créame que sí. Alguien nos pidió, por ejemplo, ¿a quién fue? Ay, esta niña, se me fue el nombre. Dana Paola, para el lunes. Bueno, ahí está también Dana Paola. En fin, pues hay más tiempo que vida. Ustedes ténganme paciencia y ahí iremos sacando la tarea poco a poco. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y vámonos hasta la colonia El Mante en Zapopan, donde se encuentra mi compañera Uzi Toledo Aguayo, porque el arroyo seco se desbordó en la zona de Periférico y el retorno del Liteso. Las imágenes que vemos, Uzi, no son nada, nada alentadoras. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Mercedes? Muy buenas tardes. Pues de las noticias que no nos gustan darles, nos ubicamos sobre Privada Sonora y arroyo aquí en la colonia El Mante. Pues recordar que esta colonia es en los límites de Zapopan y Tlaquepaque, donde pues estamos, para ser más específicos y de los lugares que pueden ser de las mayores afectadas, pues es a las afueras de la unidad deportiva El Mante. Por lo que podemos ver, ya que apenas están trabajando aquí los bomberos, pues que pueden ser una cuadra afectada, señor, unas 10 casas más. Bueno, lo que pudimos ver previamente a lo que está sucediendo en este sitio, el arroyo, el seco totalmente desbordado, el agua, me paré a un costado de una de las casas, yo mido unos 65, yo creo que a 1.60 m pudo haber sido en alguno de los puntos. La unidad deportiva está completamente inundada, el agua pudo haber llegado con la parte baja que tienen de las canchas hasta 2 o 3 metros, pero pues usted, caballero, muy buenas tardes. Vecino de esta zona, usted cuéntenos qué ocurrió hasta hace algunos minutos antes de seguirle dando cuenta a las personas, pues de los trabajos que faltan aquí porque se metió el agua a las casas, vehículos salieron afectados. Cuéntenos su experiencia, por favor. Su nombre, por favor.
Su servidor Luis Fernando Cruz, expresidente de aquí de la colonia. Mira, esta es la cuarta vez que nos inundamos en un promedio de 10 años. Sí. Pero esta sí estuvo más fuerte. Toda la zona de allá, la calle Sonora por el periférico, está colapsada completamente. Estamos hablando de más de 30 casas allá, ahorita vengo de ahí. Toda la parte de la orilla son 9 viviendas, las de la zona de aquí de la cancha, más aparte los que viven en la parte de San José del Mante. Esta zona de aquí es una de las más afectadas, ¿por qué? Porque viene todo el agua pluvial desde la zona de la primavera. Viene gobierno que venga y en realidad no hay una solución para esto. Simplemente, lo que se puede hacer aquí es subir más el nivel del arroyo o abrirle más. Desafortunadamente hay empresas que le vinieron cerrando el cauce al arroyo y eso ha causado que el nivel del agua suba más rápido. Siento mucho dolor de ver a los vecinos afectados. Esta es la cuarta vez que vengo yo a ver esta zona. Estamos en la asociación vecinal apoyándolos.
Muchas gracias. Pues vemos también aquí en las casas que aparte, Mercedes, pues por supuesto agua sucia, lodo, ramas, macetas, de todo hay aquí, de verdad un desastre. Y como usted lo dice, esto es en la parte de Arroyo y Sonora. Hay más casas que están afectadas, pero aquí por lo menos yo veo que se les metió el agua. ¿Unas 15 podría ser en este sitio, sí, nada más?
En este sitio, más unas 9 que están por la parte del arroyo de atrás, que ahorita es muy peligroso ir para allá, más la parte de aquel lado del arroyo, que viene siendo de la calle Aguascalientes hasta el puente de López Mate, de Beliteso. Pero si te digo, aquí derecho por la parte de Sonora, del periférico para acá, son más de 30, 40 viviendas las afectadas. Ahorita te digo, vengo de ahí y vengo impresionado, vehículos completamente llenos de agua, mucha gente afectada, tengo videos de los que han subido aquí en la página. Sinceramente esperemos que las autoridades ahora sí hagan algo al respecto.
¿Esto se puede deber, o como usted lo mencionaba, y que ya se sabe y que en otras ocasiones a las construcciones, que no se planea para dónde va a dar el agua y sobre todo pues en lugares tan cercanos como es este sitio, el río Seco, que ya también históricamente pues ha dado este tipo de afectaciones tan fuertes?
Así es, como te comento, en los 30 años, 40 años que tengo viviendo aquí, esta es la cuarta vez, pero esta ha sido la más fuerte.
¿En 30 años?
En 30 años, o sea, en 10 años esta es la cuarta que ha pasado. Antes no pasaba esto porque el arroyo estaba más amplio, hasta 20, 25 metros tenía de amplitud, pero las empresas, la Universidad del ITESO, han venido cerrando esto, aunque le levanten el muro, de todos modos el agua es bastante. Cada año llueve más. En la época de Héctor Bielma hicieron unos pluviales ahí arriba que en realidad quedaron tapados, no sirvieron de nada. Las obras que le hagan al arroyo de allá hasta aquí a la colonia Almante son obsoletas. ¿Por qué? Porque en realidad esta es la parte baja del Almante. Somos la colonia que está más abajo de todos y es la colonia que más afectaciones tiene.
¿Por qué calles entonces recomienda que no pasen? Mencionaba que un poco también para aquella parte de Sonora al final.
Hace cuenta, si yo te comento lo que viene siendo la calle Hidalgo, la parte de la bajada que sale al periférico, la calle Sonora, todo eso está completamente inundado.
Ahorita son los videos de los ríos, así, gigantescos.
Sí, bastante, te digo que sí. El agua subió fácilmente unos 60. Sí. Ay, tengo un video en la cual una persona que iba en un carro blanco venía pidiendo auxilio. Pero sinceramente te lo digo, esperemos que ahora sí se pongan a trabajar.
Ojalá que sí, y ahora contar las afectaciones.
Así es, espero que Protección Civil, no se van a dar abasto, ¿eh?
No.
Hay muchas colonias afectadas y te menciono desde la primavera, aquí estamos hablando de unas 30, 40 colonias.
Así es.
Entonces, no se van a dar abasto, nomás espero que a la gente del Mante no me la dejen atrás.
Matías, repítame su nombre, señor.
Servidor Luis Fernando Cruz.
Muchas gracias, Luis. Gracias. Mercedes, pues ya escuchamos parte de lo que está ocurriendo aquí, eso es una realidad. Estamos solamente, pues, en una cuadra, vamos a empezar a hacer un recorrido, es Arroyo y Sonora. Vamos a estar recorriendo toda la colonia del Mante, ya que solo en este sitio, pues, por lo menos de 15 a 20 casas afectadas. Te repito, me paro a un lado de, pues, donde se ve marcada el agua, me llega, pues, prácticamente me tapa la cabeza, ya bajo el agua. Pero la marca que quedó en las fincas de todas estas casas, pues, yo mido unos 65, por lo menos unos 60. La unidad está completamente cubierta de agua. Está a desnivel, se puede decir, como, pues, del nivel de la calle, está como un metro y medio más abajo. Está completamente tapada la unidad, los juegos, las bancas, el skate park está desaparecido, solamente pues salen algunas partes de las canastas, ya bajo el agua, repetimos en esta parte, pero todo está lleno de lodo y las personas en sus hogares, bueno, ahorita no hay uno aquí cerca, pero están trabajando en sacar todo el lodo, basura, botes, macetas, llantas, de todo. Es lo que se les metió. ¿Tenemos oportunidad de entrevistar a alguien, Mercedes, todavía? ¿A un afectado?
Sí, Uzi, y te preguntaría, ¿hay ya autoridades, bomberos que estén apoyando ya en ese instante o todavía no?
En este lugar había nada más un bombero intentando, de Zapopan, intentando abrir las coladeras en la unidad. Pero en este punto, desde que es esta calle Sonora y privada Sonora, es esa que cruza, y Arroyo, no hay ni un bombero. Hay policía en la esquina de Tlaquepaque, hay que repetir que son los límites, pero en realidad los afectados están sacando por ellos mismos el agua con lodo. A ver, vamos a hablar con... ¿Cuál es su nombre, señora? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sonia.
Sonia, bueno, yo lo veo, pero estamos en vivo en Radio Metrópoli. Platíquenos qué pasó, a qué hora se empezó a meter el agua, están barriendo, sacando agua y agua y agua con lodo, basura.
De hecho, sí, no sé a qué horas empezaría porque yo no estaba, pero mira, más o menos tenemos como 1.80 m en la puerta. Y hacia adentro fue estufa, refrigerador, lavadora, sala, todo está afectado. Y efectivamente no hay bomberos que ayuden a la limpieza y nosotros somos los que estamos limpiando y no tenemos agua para poder limpiar.
Porque, bueno, Mercedes, está todo lleno de lodo y no tienen agua potable para limpiar lo que sacaron, nada más están barriendo.
Y son puras aguas negras.
Pura. Lodo, basura.
Sí, te quieres asomar, está bien, pero...
Sí, claro que sí. Bueno, Mercedes, pues esto es parte de lo que están viviendo, que pueden ser unas 15 casas, por lo menos en ese punto.
Yo creo que sí, y las más afectadas son las de la privada Sonora, porque ellas son las que están en más bajo que este nivel.
¿Qué piensa? Puede parecer una pregunta absurda, pero pues aparte de limpiar, ¿ya les había ocurrido esto, sus muebles, sus electrodomésticos? ¿Cuál es su sentir?
Ya nos había pasado, pero no a este nivel de agua. Yo creo que nos había llegado al tercer escalón. En una ocasión se metió, pero, o sea, es la primera vez que nos pasa esto a esta magnitud.
¿Todos se encuentran bien?
Pues asustados, pero bien.
Sí, porque al final no saben cuándo iba a detenerse el agua.
Claro. Sí, porque pues ya, con el temor de que nos fuera a tapar la planta.
Qué bueno que están bien y pues vamos a seguir en contacto, Sonia, para ver en qué también les pueden ayudar. Y la ciudadanía también que se una, porque en este tipo de tragedias es ahí donde importa.
Muchas gracias.
Gracias, Sonia. Vamos a estar aquí al pendiente. Ay, Mercedes, pues una tristeza, la verdad, lo que está ocurriendo en este lugar, una tragedia, haberlo perdido todo en cuestión de segundos, de minutos. Eso es lo que menciona Sonia, en realidad. Está esta calle como en cuneta. En algunas partes donde yo me paro está como en 1.60, pero ya vi la casa dentro de Sonia. Me rebasa como, sí, aproximadamente 20 centímetros. Ella tiene razón, puede ser que subió el agua 1.80 m. Está también su cochera como que de bajada, pero pues aún así el agua y la fuerza con la que estuvo corriendo por estas calles, pues no hubo nada que la detuviera y desafortunadamente, pues ya la escuchamos, ingresó a su hogar y pues ella nos lo relata con lágrimas en los ojos porque... pues no hay nada que nos prepare para este tipo de tragedias en cuestión de minutos, muebles, electrodomésticos, todo eso cuesta, todo eso es algo que se ganan día con día y pues ahora, repetimos, ya bajó el agua, está chispeando también, no hay autoridades de protección civil cercanas, alcanzó a ver una pipa a lo lejos, una patrulla de la que paque, pero no están ayudando aquí por el momento. Vamos a recorrer más la zona para ver también en qué otras partes están. No hay hasta el momento reporte de pérdidas humanas ni de lesionados. Afectaciones, sí, en esta parte de 15 a 20 casas. Todos están tratando de limpiar sus hogares del lodo, de las aguas negras, con los sillones electrodomésticos descompuestos. Y pues es parte de lo que está ocurriendo aquí en la colonia del Mante de Zapopan, Mercedes.
Pues sí, muy completo tu reporte. Vamos a estar pendientes y con los micrófonos abiertos para cuando lo solicites, por favor.
Así será, vamos a seguir informando. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues ahí la crónica de lo que sucede en este momento en la colonia El Mante de Zapopan, bajo el agua, literal la colonia El Mante de Zapopan, ya bajó ciertamente, pero los estragos que ya deja en cuanto a la suciedad, a la pérdida de menaje, de aparatos electrodomésticos, en fin, de nueva cuenta. Y lo que coincidieron las dos personas que entrevista a UCI, nunca había estado a este nivel de afectación. Nunca lo habíamos vivido así de fuerte. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Regresamos con usted, más información con el inicio de una nueva fase del programa Zapopan Escuela Segura. El gobierno municipal comenzó la entrega de sistemas de videovigilancia y alarmas sonoras a 75 escuelas públicas de nivel básico y medio superior, con el objetivo de reforzar la seguridad de los planteles mediante tecnología conectada al sistema C5, que permita una respuesta inmediata ante emergencias. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, señaló que la administración, todas las escuelas estén conectadas al sistema de monitoreo.
La idea es, al último de este trienio, tener todas las escuelas con cámaras conectadas.
¿Cuál es el índice de robo que se tiene en las escuelas?
No es tan alto, pero independientemente, bueno, pues tenemos que prevenir para que no suceda nada y estar preparados, ¿no? Hay mucho vandalismo, lo que sí, en épocas de vacaciones hay mucho vandalismo. Y bueno, sobre todo pues tener la seguridad de que estén conectados. Esto es una seguridad para los papás, para las niñas, los niños, las directivas.
Con esta fase ya suman 180 las escuelas que cuentan con este tipo de equipamiento que busca prevenir delitos, proteger a la comunidad escolar y resguardar los bienes materiales dentro de las instituciones educativas. Y bueno, en la entrega de estos sistemas de videovigilancia y alarmas sonoras conectadas al C5 en 75 escuelas públicas de nivel básico y medio superior en Zapopan, la directora de Educación del municipio, Magali Pérez, confirma la necesidad del uso de las cámaras en las escuelas tras el intento de actos delictivos.
Es como los seguros, qué bueno que lo tengamos y que no se use, pero gracias a las cámaras de videovigilancia se han evitado actos delictivos. Hubo algunos la semana pasada donde C5 profesionalmente vio que estaban haciendo un delito y llegaron en unos minutos y se pudo atrapar a los delincuentes. Entonces, pues qué bueno que se tenga y no se use, pero si no, estamos preparados.
Los dispositivos instalados en 180 planteles hasta el momento incluyen cámaras conectadas a la red municipal de monitoreo. Y en otras cosas, el colectivo Afinación Sí, Verificación No pide al gobierno de Jalisco que suspenda de inmediato el programa de verificación responsable, al señalar que no ha mejorado la calidad del aire y que apenas el 12% del padrón vehicular ha sido verificado en lo que va del año. Con base en cifras de la SEMADET, el colectivo denuncia que solo 420,000 de los aproximadamente 3.5 millones de vehículos obligados han realizado la prueba, lo que desde su perspectiva confirma el fracaso del programa. Además, acusan que condicionar la entrega de placas a este trámite carece de sustento legal y llamaron a la población a no verificar mientras no se rediseñe el programa. Y con más información, ante la propuesta del gobierno federal de vender viviendas ocupadas por invasores, el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, advierte que debe respetarse la propiedad privada, al tiempo que informó que el municipio ya entregó un plan local para recuperar parte de las casas abandonadas. Tlajomulco es el municipio con más viviendas deshabitadas del país, con 77,000 unidades según el INEGI. Velázquez Chávez señaló que, aunque coinciden con el gobierno federal en la urgencia de intervenir estas casas, su administración propone rehabilitar al menos 10,000 viviendas mediante esquemas mixtos de financiamiento y mejorar el entorno urbano en 6 etapas. Y saludo a mi compañero Mark Hernández. Hay una iniciativa de ley en el Congreso del Estado, para la comunidad LGBTQ+. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Mark? Muy buenas tardes. ¿De qué se trata?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Justo como le haces mención, la bancada de Morena pues presentó una iniciativa justamente pues para tratar de garantizar los derechos, sobre principalmente los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTIQ+, en este caso, pues, ampliándose a distintos puntos. Los principales, comentarles, Mercedes, en nuestros escuchas, es que contempla la prohibición de las llamadas terapias de conversión y la creación de una vicefiscalía especializada en delitos por diversidad sexual. La diputada Itzel Barrera, en este caso, quien es la promovente justamente, pues mencionó que también se incorporan algunos protocolos para el reconocimiento de comaternidades y adopciones en familias diversas. Escuchemos parte de lo que dijo la diputada.
se quedan prohibidos los tratamientos como terapia, servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual, identidad o expresión de género. Se crea la Vicefiscalía Especializada de Atención a Delitos de Diversidad Sexual. Y se establecen los protocolos bajo los cuales se deberán atender las solicitudes y procesos de reconocimiento de las comaternidades y adopciones para las personas LGBTIQ+.
Bueno, ahí está parte de lo que dijo la diputada local de Morena, Itzel Barrera, quien es, insisto, la principal promovente de esta iniciativa, aunque hay que ser claro, fue acompañada por varios compañeros y compañeras de su bancada, así como las legisladoras de futuro, Don Enfín Cárdenas y Mariana Casillas, de la presentación de esta iniciativa. Comentaste también, Mercedes, en nuestras escuchas, que organizaciones defensoras de derechos de la diversidad estuvieron justo también presentes en esta rueda de prensa, cuestionando sobre todo el tema de que pese a la iniciativa, el Congreso de Jalisco continúa en desacato frente a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reconocer de forma legal a las infancias trans. Recordemos que este tema pues ha generado bastante polémica en el Congreso y pues pese a ser una orden de la Suprema Corte, el legislativo estatal pues no ha pues, aprobado este dictamen, incluso hay bastante oposición por parte de distintas bancadas, lo cual pues ha generado polémica y pues, el riesgo incluso de que se pudiera caer en algún desacato y que pudiera haber consecuencias legales. Mercedes, mi reporte al respecto.
Pues se han tardado bastante, ¿no?, en el caso de las infancias trans.
Justamente, pues de momento todavía no se sabe cuándo podrían sesionar. Recordemos que en este caso hubo un periodo de bastante tiempo que incluso a principios de año, recordemos y lo fuimos informando en distintas ocasiones, que se iba aplazando, se subía al pleno, pero luego se volvió a bajar, hasta que finalmente de forma sucesiva pues se discutió, pero fue rechazado. Ahora pues tiene ya algunas semanas que no se ha abordado el tema y justamente se está cuestionando algunos diputados y diputadas al respecto, pero pues no se ha dado avance más que pues las críticas correspondientes contra quienes se oponen a este dictamen.
Polémico el tema. Marc Hernández, muchas gracias.
Situación, pues habrá que estar al pendiente.
Sí, estaremos pendientes a través tuyo. Muchas gracias, Marc. Oye, Marc, déjame preguntarte, por la zona donde tú estás, ¿qué observas en torno a las afectaciones de las lluvias, por favor?
Justamente, se han manejado de momento algunas afectaciones. De momento, las autoridades municipales, por ejemplo, Guadalajara y Zapopan, han informado pues que se encuentran en recorridos. Quienes sí han precisado algunos datos son Protección Civil del Estado, quienes han señalado que ha habido desbordamientos, en este caso en el arroyo El Garabato, ahí en los límites entre Tlajomulco y Tlaquepaque, principalmente sobre todo en la zona de Adolfo, y en cambio el canal del Briceño pues sigue el 50% de su capacidad. Hay que precisar, en este caso no se mencionó por parte de Protección Civil y como tal en El Garabato, lo más probable es que sí se trate de este arroyo debido pues al caudal que tiene.
Bueno, pues estamos atentos y te agradezco, Marc Hernández, con cuidado.
Sí, pues seguimos pendientes de mayor información.
Gracias, Marc Hernández, con el reporte. Y nos vamos ahora al noticiero Notisistema de las 7 y también le pido a usted que se ande con cuidado si nos está escuchando en su automóvil o tiene que hacer algún traslado. Hágalo, por favor, con mucha prudencia. Vamos entonces al noticiero Notisistema.